presentará la financiación autonómica y el reparto de menores migrantes. A ese encuentro, el jefe del Ejecutivo llega con la última hora del procesamiento del fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos y después de haber celebrado el último Consejo de Ministros antes del parón vacacional. Redacción en Baleares, Sofía González.
Será el tercer encuentro entre ambos. La reunión en la sede del Gobierno se celebra coincidiendo con el tradicional despacho de verano entre Sánchez y el rey Felipe VI, que tendrá lugar también hoy a las 6:30 de la tarde en el Palacio de Marivente. Entre los temas y reivindicaciones que la presidenta del Gobierno pondrá encima de la mesa destaca el rechazo en el reparto de menores migrantes no acompañados, reiterando que Baleares no tiene capacidad para acoger.
Que se haga cargo de la enorme irresponsabilidad que supone para la dignidad de los propios menores seguir tensionando más estos recursos, ¿no?
También trasladará el rechazo de su Ejecutivo a la financiación singular de Cataluña acordada por el Gobierno Central y la Generalitat, así como la reclamación de la necesidad de mejorar el sistema de financiación.
Y un hombre de 35 años ha sido detenido después de presuntamente intentar asesinar a su pareja prendiendo fuego en el domicilio donde conviven. Los hechos han ocurrido en Alicante. La policía ya ha abierto una investigación para esclarecer lo que ha ocurrido. Más detalles, Isabel Moreno.
El hombre supuestamente provocó un incendio de la casa donde conviven mediante dos focos de fuego. La víctima consiguió apagar uno de los dos fuegos en una habitación, pero no el del salón, por lo que tuvo que huir de la vivienda con una intoxicación de humo. La pareja tiene hijos, pero no estaban en casa en ese momento. El edificio fue desalojado por los bomberos y varios de los vecinos han presentado inhalación de humos. Tras provocar el incendio, el hombre huyó, pero fue atropellado por un vehículo. Está ingresado bajo custodia policial por los supuestos delitos de tentativa de asesinato e incendio.
Y el viento está siendo el principal enemigo para los más de 250 efectivos que siguen intentando extinguir el fuego en Cuevas del Valle, Ávila. Ya son más de medio millar de hectáreas arrasadas por el fuego, mientras que las llamas siguen avanzando sin control. Y se cumplen 20 días de los disturbios en Torrepacheco, Murcia, por la agresión a un anciano domingo. Los agentes que estuvieron al frente de las manifestaciones entre grupos de extrema derecha y magrebíes han recibido la visita hoy, esta mañana, de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Para comprobar cuál es la situación ahora, nuestro compañero de COPE, Juan Baño, director de Asuntos de Interior, se ha desplazado hasta allí, así lo contaba hace unos minutos en la tarde.
Y la gente sigue teniendo la sensación que si paseas con fresca o sin fresca, aquí puedes tener algún problema. Es decir, la sensación de inseguridad, no digamos la inseguridad, que también, pero la sensación de inseguridad ha ido creciendo en los últimos tiempos. Los propios agentes, los propios policías, a mí me lo han reconocido estos días y lo reconocen ahora. Ha ido a más.
Se desconoce en los deportes el tiempo de baja del portero del Barça, Ter Stegen. Roberto Calvo.
Pese a que la operación de espalda del guardameta azulgrana ha salido bien, no se sabe de manera oficial los meses exactos que estará fuera de los terrenos de juego. Todo dependerá ahora de la comisión médica de la Liga. El FC Barcelona también ha estado presente en la rueda de prensa del capitán del Athletic Club de Bilbao, Iñaki Williams, donde ha defendido a su hermano Nico tras haber renovado contrato y ha dejado un recado al club catalán.
Todos sabemos cuál es la presión que querían ejercer sobre todos los atletizales, sobre mi hermano, sobre pues una campaña mediática que puede ser que a ellos pensaran que les iba a funcionar. Muchas de las cosas que se han dicho sobre Nico son mentiras. La gente no ha sido justa con mi hermano. Muchas veces pues también le he tenido que parar porque al final se calentaba y veía cosas que no le gustaban evidentemente y me llamaba y me decía voy a escribir tal, voy a contestar a tal, pero yo le decía, mantente tranquilo, perfil bajo, a lo bajini, y así ha sido un poco el proceso.
Y en el mercado de fichajes, el Getafe anuncia la doble incorporación de Mario Martín y Abdel Abkar. Buchanan es oficialmente jugador del Villarreal por 5 años y el Real Oviedo comunica la resolución de los contratos de Pomares y Paulino.
Gracias, Roberto. Sigues ya en la tarde de COPE.
Nuestro país vive una de las épocas de mayor prosperidad de su historia democrática. Y queremos, además, que esa prosperidad tome mayor impulso en los próximos 2 años.
Qué bonito suena, pelos de punta. De esta manera el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho balance de la situación económica de España. Este lunes quería mostrar una cara de lo más optimista de su gestión en este balance del año político, este cierre del año político, para evitar hablar de la cara B, de todo un año marcado por la corrupción, sobre todo por el caso Ábalos, por Koldo, por la entrada en prisión de Santos Cerdán, por la entrada, el registro de la UCO en Ferraz, esa imagen para la historia, la fontanera, Leire Díez, su hermano, su mujer, bueno, todos los casos de corrupción. Y se ha quedado con la cara. Ah, que son esos datos, sobre todo macroeconómicos, que no se traducen en los microeconómicos. Bueno, sus vacaciones comienzan un año más sin alcanzar un acuerdo, por ejemplo, para los presupuestos generales del Estado.
El Gobierno de España presentará los presupuestos generales del Estado para el año 2026. Vamos a elaborar unos presupuestos generales del Estado que sean mejores desde el punto de vista social, que ya son muy buenos, por cierto, con los cuales está trabajando el Gobierno de España desde hace unos años.
Bueno, son los presupuestos los que tenemos ahora prorrogados desde 2023. Es decir, en esta legislatura no ha habido presupuestos generales del Estado ni en 2024 ni en 2025. Veremos si en 2026, y ya las elecciones serían si aguantan el 2027. Claro, yo no recuerdo y creo que no existe. Y ya me dice María Blanco aquí una legislatura en la que no se hayan aprobado unos presupuestos generales del Estado. No puedes hablar, María. María, esto es con la mano.
No es la primera vez que se prorrogan los presupuestos, pero.
No, que se prorrogan, no, claro, pero que hay una legislatura entera sin presupuestos.
Claro, eso desde luego es la primera vez y Pedro Sánchez es el que más tiempo ha mantenido los presupuestos sin renovar, sin aprobar.
Claro, es que además hay un acuerdo que se llega de investidura en el año 2023 por el que Sánchez llega a Moncloa, pero lo que queda claro es que no había un acuerdo de legislatura, por ejemplo, para aprobar unos presupuestos generales del Estado.
Ni para muchas otras cosas.
Si no se aprobó ni el techo de gasto, que es el primer paso.
El gobierno a golpe de decreto.
Claro. Bueno, aunque el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, está convencido de que estos presupuestos generales del Estado van a llegar, de que lograrán esa mayoría en 2026. Se lo ha contado esta mañana a Herrera.
En términos prácticos, hemos sido capaces de llevar a cabo todos nuestros compromisos y además seguir cumpliendo con el compromiso de responsabilidad presupuestaria o ir reduciendo, por traducirlo, poco a poco nuestro déficit y nuestra deuda con respecto a PIB. Con el compromiso por parte del presidente del Gobierno de presentar esos presupuestos para el año 2026 y trabajar para ser capaces de conseguir una mayoría parlamentaria que los respalde.
Pues son las palabras del ministro de Economía, de Carlos Cuerpo, hoy aquí en COPE. Saludamos ahora ya de forma oficial a nuestra profesora de Economía de Bolsillo, María Blanco, profesora de Economía de la Universidad de San Pablo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Sacan los presupuestos adelante, tú crees, en el 2026 o no? ¿O lo ves complicadito?
Estamos bastante acostumbrados a que amaguen sin dar, ¿no? O sea, como lo que se llama el efecto microondas. Calientan pero no cocinan. Entonces van calentando el ambiente, anunciando cosas que luego que no han cerrado y que depende de terceros partidos, iba a decir de terceras personas, en concreto todos sabemos alguno que estaba por ahí por Centro Europa, ¿no? Puigdemont en concreto, y claro, como depende todo de las alianzas, pues no tienen claro si van a poder cerrarlos. Pero bueno, cederán todo lo que haya que ceder. Es muy complicado. O sea, la situación que tiene Pedro Sánchez, entiendo que Cuerpo tiene que decir lo que tiene que decir y que ¿qué van a decir? No van a decir, pues sí, ha sido un horror no poder aprobarlos. ¿Qué van a decir? Pero es grave.
La intención es eso de conseguir aprobar los presupuestos en el año 2026, recordemos, unos presupuestos que en toda la legislatura no han conseguido aprobar y que son un deber constitucional. Eso, o sea, nuestra Constitución marca que los presupuestos generales del Estado se tienen que aprobar. En cada año tendría que ser, es un deber constitucional. ¿Qué pasa si no se hace en toda una legislatura? Porque hablamos de deberes constitucionales, pero hay muchos también, una vivienda digna para todo el mundo y tampoco se cumple, ¿no?
Claro, en principio la propia Constitución... pues para garantizar la continuidad del gobierno y que se pueda gobernar, si hay una eventualidad, es decir, que por cualquier circunstancia no se llega a un acuerdo a tiempo es que el 1 de diciembre del 24 tenían que estar aprobados. Es decir, desde el principio de legislatura tienes para estar gestionando qué presupuestos y con qué alianzas cuentas, etcétera. Y no lo ha logrado. La Constitución prevé que se prorroguen automáticamente los anteriores
propuestos. Pero como medida excepcional.
Exactamente. O sea, y lo que, como siempre, Pedro Sánchez lo que hace es hacer de la excepción la normalidad. Y nos lo vende como tal. Nos vende, bueno, no pasa nada. Hoy he estado escuchando la rueda de prensa de la ministra Alegría, que con mucha alegría ha dicho piano, piano. O sea, cuando le han preguntado por los... Bueno, le han preguntado porque no había... No, lo ha dicho ella directamente, ¿no? Ya sabemos que están ustedes todos preocupados con los presupuestos. Bueno, cada cosa a su tiempo. Yo cuando he oído eso, digo que estamos en agosto prácticamente, que claro, estamos en el mes 8, que llevamos 8 meses de retraso. ¿Cómo que piano, piano?
Alguien, bueno, 8 meses de retraso y prorrogados desde el año 23, es decir, que en esta legislatura no se han aprobado nunca.
Sí, 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 sí.
Claro, la gente puede estar en su casa diciendo, vale, pues sí, no hay presupuestos, muy bien, pero el país sigue funcionando.
Claro,
aquí
y no pasa nada.
Siguen llegando las ayudas, siguen llegando las pensiones. Un país puede funcionar entonces sin aprobar los presupuestos.
Hombre, poder lo estamos demostrando día a día, ¿no? Pero es problemático. ¿Por qué? Porque en los presupuestos generales se asignan los recursos. ¿Cómo se van a distribuir las áreas prioritarias, la sanidad, la educación? Y además permite que el gobierno tenga flexibilidad, es decir, que se plasmen en los presupuestos los cambios que ha habido, por ejemplo, por la crisis de la Dana, por las crisis económicas de otro tipo que pueda haber, la relación con Estados Unidos, la incertidumbre mundial, etcétera, ¿no? Es al no haberse aprobado otros presupuestos y al haberse prorrogado los anteriores, lo que hacemos es tener los mismos recursos que hace 3 años, o sea, claro, que desde el 23. Y eso es muy complicado, entre otras cosas, aparte de por lo que te he dicho, porque tenemos que cumplir los objetivos fiscales que nos marca Europa y que nos da dinero en forma de fondos Next Generation y otro tipo de ayudas a cambio de que hagamos determinados ajustes fiscales que el gobierno, de hecho, ya tuvo que dar explicaciones Europa le decía, no sabemos si darte estas ayudas porque no nos estás presentando unos presupuestos. El gobierno decía, hemos presentado un plan de ajuste, y lo que decía Europa era, sí, un plan de ajuste sin unos presupuestos detrás. ¿De qué me estás hablando?
Bueno, Europa también en su momento lo que pidió era más transparencia y de en qué se estaban gastando esos fondos europeos, que fue muchísimo dinero después de la pandemia y que muchos ni siquiera se llegaron a gastar. Estaban en proyectos que no llegaron a estar firmados, no se ejecutaron. Entonces ese dinero, pues bueno, fruto de la improvisación todo iba surgiendo.
Exactamente. Y luego hay otra cosa, que a mí me parece que los ciudadanos deberíamos exigir tanto o más transparencia como la que está exigiendo Europa. Es decir, nosotros también... pues ya que tenemos una democracia, se vota en democracia, los representantes, o sea, los presupuestos se discuten en el Parlamento. Los representantes del pueblo en el Parlamento discuten los presupuestos. Al prorrogarlos no hay discusión posible. Tú gobiernas por decreto, y esto es así porque yo lo digo, y se acabó, y no hay discusión parlamentaria. Y como tampoco hay debate del Estado de la Nación, pues gobierna como le da la gana.
Balance del año político que hizo ayer Pedro Sánchez y que estamos analizando hoy también la parte económica aquí en la tarde de COPE con María Blanco, nuestra profesora de Economía de Bolsillo. Una de las cosas que dijo Pedro Sánchez es que España lidera el crecimiento económico en Europa. ¿Cuánto hay de cierto en este mensaje?
El dato es cierto. Es verdad que si miramos el dato estrictamente de crecimiento del PIB, pues ese 0,7 del trimestre pasado a este, o el crecimiento interanual de julio a julio, del 24 al 25, sí es verdad que estamos liderando. Ahora bien, ¿eso qué quiere decir? ¿Cuáles son las partidas que han hecho que empujemos? Pues para empezar, los fondos europeos y para continuar, o sea, los fondos europeos, que son una ayuda enorme, y para continuar, que tenemos un colchón de ahorro los españoles, que hemos podido mantener la demanda interna. Van a subir los impuestos. ¿Qué va a pasar con ese colchón?
Adiós.
Claro. Entonces, es un buen dato. O sea, el tema del que también lo vi es que no dice... Hay datos que son mentira. Luego hay otros datos que son medias verdades y que no los explica. Y luego hay cosas que no ha dicho.
Ya. Yeah. Vamos a ir dato por dato, que es interesante, si te parece, ¿no? Porque ha hablado Sánchez de muchas cosas en este balance del año político. No ha hablado, por supuesto, de los casos concretos de corrupción. Ha dicho que sí, que la respuesta había sido muy rápida. Bueno, lo que lleva diciendo desde el primer momento en el que se conoció el informe de la UCO que señalaba a Santos Cerdán. Pero vamos a centrarnos solamente en lo económico, ¿vale?
Venga.
Y punto por punto vamos a ver qué es verdad, qué es media verdad, qué es mentira y también incluso qué no ha dicho. Primer dato, la renta ha subido un 9%. ¿Esto es verdad?
Es verdad.
Vale.
Pero es un dato nominal. ¿Qué quiere decir eso? No ha tenido en cuenta la inflación. Es decir, desde el 2018 la inflación acumulada ha sido del 21%, de manera que los precios han subido mucho más que los sueldos. Y luego, como no se han actualizado los tramos del impuesto sobre la renta, muchos españoles están pagando más impuestos, aunque su poder adquisitivo real no haya mejorado. No se han deflactado, lo que se llama no deflactarse. Cuando no se deflacta el PIB, quiere decir que no se ajusta el PIB al aumento de la inflación, con lo cual estábamos pagando muchísimo más. Por eso, claro, yo veía la cara de la gente, de mis compañeros, cuando decía eso, y en Twitter se incendiaron las redes sociales. ¿Por qué? Pues porque puede haber crecido un 9% nominal, pero el bolsillo de todos los españoles no lo estamos notando. Estamos todo el tiempo diciendo lo que cuesta además la cesta de la compra y lo mal que lo estamos pasando.
Es el dato de lo que hablábamos, de que el dato macro parece que es bueno, el 9%, pero el dato micro es malo, porque luego cuando tú cobras lo mismo, tú pagas más impuestos y encima cuando llegas al supermercado te das cuenta que los 50 pavos, los 50 euros con los que llenabas la bolsa de la compra antes, la cesta, pues ahora ya no te llegan para comprar.
No te llegan y que aquí hemos hablado de la cantidad de gente que no puede tomarse vacaciones, de las ayudas. Es decir, justamente aquí, que estamos hablando de economía para el ciudadano, sabemos muy bien que esos datos macro pues no tienen ese reflejo.
Un dato que tiene matices, lo hemos comentado, ¿no? Que España lidera el crecimiento económico. ¿Por qué tiene matices?
Pues mira, tiene matices porque es verdad que España está creciendo más que otros países, pero también es verdad que cayó más que otros países durante la pandemia.
Fuimos casi los que más caímos porque cerramos todo.
Exactamente. La productividad, pues la productividad está estancada y el Banco de España señala que entre el 23 y el 24 el consumo público fue lo que traccionó, fue lo que empujó que creciera el PIB. Y luego hay una cosa muy, muy importante. Aunque la inversión, como decía, ha sido nutrida, para mí ha sido dopada con los fondos Next Generation. Cuando acaben esos fondos, ¿qué va a pasar? Y luego, ¿qué es lo que ha nutrido esos fondos? Pues sobre todo renovables, que no quiero hablar del apagón, e infraestructuras, que todos nos tiraremos de los pelos cuando os diga que una de las partidas era Renfe y los trenes, que dices, ¿pero cómo? ¿Cómo que los fondos Next Generation han ido a infraestructuras y a nutrir? Hoy estaba el ministro Puente dando explicaciones de la cantidad de cosas que se han hecho y yo decía, no me lo puedo creer.
La verdad es que
esto es como un poco obsceno.
Todo presunta y supuestamente, pero con el tema de las infraestructuras, con los fondos Next Generation después de la pandemia y luego los supuestos casos de corrupción que hay encima de la mesa, claro, normal que Europa piense, aquí falta un poquito de transparencia.
Claro, no, a mí lo que me preocupa es una cosa. Está muy bien que haya aumento de la inversión en infraestructuras y en energía. Si eso nos hace, si esa inversión en infraestructuras o esa creación de capital sirve para que esa actividad sea sostenida en el tiempo. Es decir, como te dan un empujón, pero luego ya tú tienes que ir solito, ¿no? Sí. Como cuando te están enseñando a montar en bici, te dan el primer empujón, pero luego tú tienes que tirar. Y luego me da miedo que por otro lado, la inversión en energía, en renovables, no nos haga independientes energéticamente. Porque ya hemos visto que las renovables tienen una cara B. Y que se pueden producir apagones, y a lo mejor habría que pensar en invertir en otro tipo de energías que también son limpias, como las nucleares.
Otro dato que ha dado Sánchez. Hay más gente trabajando que nunca.
Bueno, si cogemos los datos que presenta, pues probablemente sí, pero claro, no tiene en cuenta que muchos contratos son fijos discontinuos, que es ese tipo de contrato que es indefinido, pero no garantiza el trabajo continuo. Y cuando estás en periodo de no trabajar, en ese trabajo que es fijo pero discontinuo, no te cuenta como parado. Y espérate, que es que hay 830.000 personas en esa situación, que no están contando como parados, aunque no estén trabajando. Y que aunque hemos reducido un poco el desempleo, seguimos siendo uno de los países con un desempleo más alto, con dos dígitos de desempleo, y no ya si entramos en desempleo juvenil, pues somos los campeones.
Hemos hablado de cosas que dijo Sánchez ayer en este balance del año político, y ahora vamos a hablar también de cosas que no ha dicho, es decir, que Sánchez se ha callado en ese balance del año. El primero, el paro juvenil.
Justamente de lo que estaba hablando, que estamos cerca del 25%, que se dice muy pronto, pero es uno de cada cuatro jóvenes, ¿no? Y eso es uno de los principales retos estructurales que no mencionó.
Segundo punto de lo que no he mencionado, la presión fiscal sobre rentas medias y bajas. Ojo, ¿eh? No hablamos ya de que paguen más los ricos, que ya pagan más, sino las rentas medias y bajas, los autónomos, el resto, ¿no?
Sí, la gente del pueblo. Pues ya lo he comentado antes, al no deflactar el IRPF, es decir, al no compensar los tramos de IRPF debido a la inflación, muchas familias están pagando más impuestos, aunque no tengan más poder adquisitivo. Y eso se estima un sobrecoste de hasta 622 euros por persona en las rentas medias. Uh-huh. Que para una familia, para la, cada persona, es una subida fiscal encubierta que al gobierno le viene muy bien porque está ingresando más, pero al resto nos viene fatal.
Habla Sánchez también de unos presupuestos que van a ser todavía, que podrían ser todavía más sociales para esta justicia social de la que habla y que está bien a priori, ¿no? Que la cosa se reparta y que llegue mucha gente que se queda fuera del sistema. Pero claro, aquí hay un punto que también es interesante del que no ha hablado, que es la deuda y el déficit.
Claro. Ten en cuenta que nuestra deuda pública sigue por encima del 109% del PIB. O sea, es más grande que lo que producimos. Y España está bajo supervisión europea precisamente por el elevado déficit, no solamente por este volumen de deuda, sino por el déficit. La sostenibilidad de las finanzas públicas es un tema pendiente que afecta precisamente a ese gasto social, ¿no? Aunque, fíjate, mencionando otras cosas que hemos dicho ya, ¿qué mayor política social que deflactar el PIB para que las rentas medias y bajas no estén soportando 600 y pico euros de más en cada declaración de la renta?
¿Y más temas que se quedaron en el tintero, María?
Bueno, o sea, el mercado inmobiliario.
La vivienda
de los jóvenes, de los no tan jóvenes. La dependencia energética, por ejemplo. La situación de la agricultura, que es un sector básico en España. De eso no habló, de eso no dijo nada.
Y es que seguimos teniendo los sueldos más bajos de Europa, no alcanzamos la media y hay puestos de trabajo que no se cubren, como en hostelería, como en transportes, como en el campo. El paro juvenil aumenta y el poder adquisitivo no mejora. Y menos, por supuesto, hay menos estabilidad económica. Siempre se habla de la productividad, del Producto Interior Bruto, de la economía con mayúsculas, pero ¿qué pasa en el día a día? Y es lo que nos preguntamos. Escucha otra de las declaraciones que ha dejado hoy el ministro Cuerpo en Herrera.
Nosotros somos conscientes que efectivamente esta macro tiene que llegar a la micro. El crecimiento, estas grandes cifras, son simplemente una condición necesaria. Luego tienen que trasladarse a una mejora en las condiciones de vida en el día a día de los hogares.
Lo que se pregunta todo el mundo, ¿por qué si los datos macro, que es lo que estamos hablando, son buenos, los micro no son buenos y la gente no puede acceder, por ejemplo, a comprar una casa ya, ni hablarlo, si eres joven, ni de coña, vamos.
Pero ni alquilar.
Y alquilar tú solo, ni de coña tampoco. Es. Con sueldos normales, mileuristas, que pueden tener los jóvenes que acceden al mercado, aspiran como mucho en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Coruña, que también se ha incluido hoy, en ciudades tensionadas con los precios del alquiler, accedes a una habitación, claro. Si tal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no se traducen los datos macro a los micro?
Es muy sencillo. Los datos macro son más fáciles de maquillar, los datos micro no. Los datos micros, ¿a quién miramos? Pues miramos a los jóvenes, a la gente que trabaja. ¿A quiénes crean empleo? Pues el empleo lo crean las empresas. ¿Qué tipo de empresas se están generando en España? Microempresas, pymes, que no tienen aire para crecer, ni para generar más riqueza, ni para generar riqueza para todos, ni para generar más empleo para todos, entre otras cosas, ni para subir salarios, ¿no? Para que los jóvenes puedan hacer cosas, entre otras cosas, porque están asfixiados fiscalmente, se penaliza el ahorro y la inversión de en empresas privadas, las startups no sobreviven ni 5 años ya, pero se bonifica la deuda. Entonces, se está entrenando, entre comillas, a las empresas para que estén endeudadas, apalancadas y sean dependientes. Entonces, es muy básico. Y lo que mide la micro es el bolsillo del ciudadano.
María Blanco, profesora de Economía de Bolsillo de la Tarde, hemos hablado contigo de las declaraciones de Sánchez ayer haciendo el balance del año político, qué es verdad, qué es mentira, qué se ha callado. Bueno, lo hemos analizado punto por punto y quiero simplemente un apunte sobre la que ha sido otra de las noticias económicas de estos días, el tema de los aranceles de Estados Unidos, ese acuerdo con la Unión Europea. Escuchamos las palabras de Pedro Sánchez y Carlos Cuerpo.
Pues este acuerdo comercial, yo lo respaldo, pero sin ningún entusiasmo.
¿Esto qué quiere decir? Pues que somos conscientes, y yo creo que en ese sentido hay que entender la reacción de los sectores productivos también, que el escenario más beneficioso para todos hubiera sido un escenario de reducción de barreras, de profundizar en la integración entre las dos economías más importantes del mundo.
María, ha dicho von der Leyen que el acuerdo no es perfecto para la Unión Europea, aunque tampoco dice Trump que es para Estados Unidos, ¿no? Pocos detalles de este acuerdo, ¿en qué ha quedado?
A mí me parece bien que intentemos no depender de China y de Rusia energéticamente. Me gustaría que fuéramos independientes energéticamente, o por lo menos más independientes de lo que somos. Para eso habría que invertir en nucleares. Y luego, respecto estrictamente al comercio, a mí me parece que no debemos comparar ese 15% que está por ver algunas exenciones, pero ese 15% plano no se puede comparar con el 30% que era lo que nos amenazaba. Hay que compararlo con lo que había antes. Y respecto a lo que había antes, a mí me parece que es muy perjudicial y que en concreto a determinados sectores españoles como textil, componentes electrónicos, vino, aceite, etcétera, no nos va a venir bien.
Hombre, te amenazaban con pegarte una paliza y al final te pegan un puñetazo, ¿no? Que es lo que, pasa y te tienes que, conformar.
Claro, es que no te conformas, peguen, claro. Te conformas, pero lo ideal es que no te peguen.
Pues arancel recíproco del 15% es el acuerdo para la mayoría de productos industriales europeos exportados a la Unión Europea, también nuevas condiciones para productos agrícolas y una cláusula que pasa desapercibida, la revisión anual de estos aranceles que Trump podría hacer, que en cualquier momento te amenazo con la paliza.
Te voy a decir una cosa, pasado mañana se puede retractar, ¿eh?
O sea, bueno, esto puede cambiar.
Espérate a ver qué sorpresita nos depara.
María Blanco, profesora de Economía de Bolsillo de la tarde de COPE, gracias por estar con nosotros y feliz verano. Descansa.
Muchas gracias. Hasta el septiembre.
Cinco cadáveres en el último mes, en 80 kilómetros de distancia, en las costas de la Comunidad Valenciana. Algunos en Castellón, otros en la provincia de Valencia. Son cinco víctimas a las que el mar ha expulsado en el último mes. Las últimas dos han sido este domingo, han sido encontradas en las costas de Castellón. Uno apareció en la entrada, en el puerto de Castellón, y el otro en la playa de Oropesa del Mar. Uno de los cadáveres fue rescatado por efectivos de salvamento marítimo, llevaba puesto un chaleco salvavidas, y según fuentes locales podría tratarse de una mujer. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde se le practicará la autopsia. Hay fuentes que apuntan a que podría tratarse de cuerpos que habrían, que habían sido engullidos por el mar después de haber naufragado una patera que intentaba llegar a España desde el norte de África. Para informar de estos casos, conecta con nosotros Quique Rodríguez, que es jefe de informativos de COPE Castellón. Quique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Israel.
¿Qué información es la que tenemos ahora mismo? Son cinco cuerpos en el último mes.
Sí, el propio domingo conocimos el del puerto de Castellón. Hoy se ha desvelado por parte de la Guardia Civil, nos lo ha confirmado a COPE, la aparición, el hallazgo de ese cuerpo en Oropesa del Mar también el domingo. Por tanto, en unas pocas horas se localizaron los dos cuerpos. Este último fue rescatado por salvamento marítimo. Se le tiene que practicar la autopsia, pero sí que nos dicen que el estado de descomposición está muy avanzado, que únicamente pueden saber que es una mujer que llevaba un chaleco salvavidas, pero en estos momentos no saben ni siquiera la edad. La Guardia Civil, a través de la Policía Judicial, se ha hecho cargo de la investigación pues para tratar de esclarecer cuáles pueden ser los motivos que están produciendo la aparición de estos cuerpos en la provincia de Castellón. Decías bien, son cuatro en territorio castellonense, en Moncofa, Chilches, el puerto de Castellón y en Oropesa del Mar durante el último mes, al que hay que sumar un quinto en la provincia de Valencia, concretamente en Sagunto, al norte, por tanto, de la provincia de Valencia, muy cerquita ya también de territorio castellonense.
Esto es, hay que ver todo lo que la información que pueda llegar en las próximas horas y en los próximos días, porque como dices, Quique, apenas se saben muchas cosas, pero bueno, se especula con que pudiera haber relación entre estos cuerpos, porque no es habitual que aparezcan cadáveres en las costas de la Comunidad Valenciana. Y sí que es un proceso normal que cuando hay un naufragio, pues el mar vaya escupiendo o expulsando esos cuerpos poco a poco. Se cree que podrían ser de una patera, sí.
Sí, es una de las hipótesis que se manejan. Nosotros la hemos trasladado directamente a la Guardia Civil y nos dicen que no pueden confirmar absolutamente nada, que en estos momentos las investigaciones pues casi que se están iniciando respecto a la de Castellón y Oropesa del Mar y que no pueden dar ninguna pista sobre lo que puede estar pasando. Es una de las hipótesis porque en las últimas semanas también ha habido tormentas, ha habido temporales y esto ha hecho que las corrientes marinas pues puedan haber hecho que los cuerpos se acerquen hasta la costa. Eso sí, es una costa muy al norte del Mediterráneo, claro. Por tanto, hablamos de la provincia de Castellón. Suele ser más habitual, sí, la aparición de pateras de vez en cuando, por ejemplo, en costas del sur de la Comunidad Valenciana, como es Alicante, pero no tan habitual en la provincia de Castellón.
Pero sí que hay precedentes de que haya llegado alguna patera, ¿sí?, a esa zona de a esa costa, o que haya precedentes de otros naufragios en esa zona, ¿los hay?
Yo en Alicante sí que recuerdo, en el sur de la Comunidad Valenciana sí que recuerdo la aparición de pateras o incluso de que se haya producido algún naufragio. En Castellón la verdad es que desconozco el dato, pero para nada, si se ha producido alguno sería alguno muy puntual, ¿eh?
¿Cuándo se espera que podría haber nueva información sobre estos cuerpos que han aparecido? Porque de los que estamos esperando la autopsia del último que se ha encontrado, pero de los otros tampoco hay mucha información.
Pues la Guardia Civil está a la espera de conocer qué determina esa autopsia que se está realizando por parte del cuerpo de esta mujer para proceder a la investigación, tratar de identificarla, saber qué edad tiene, cuál puede ser su origen y a partir de ahí pues abrir todo tipo de líneas de investigación para esclarecer estos hechos que ahora mismo los tienen un poquito perdidos.
Pues estos 5 cadáveres que han sido encontrados en las costas de la Comunidad Valenciana, 4 en Castellón, 1 en Valencia, en un marco con 80 kilómetros de distancia, ¿no? Se apuntan algunas fuentes que podría tratarse de una patera, pero bueno, hay que ver la información que pueda llegar en las próximas horas. Quique Rodríguez, compañero, jefe de informativos de COPE Castellón, gracias.
Un fuerte abrazo, Israel.
Rosa Rosado, buenas tardes.
Dime, Isra, buenas tardes.
Lo que tenemos ahora es un mensaje de Mutua.
Pues sí, todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Vamos, que nos tienen contentos. Bueno, hay solución. Es el momento para irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. And my defenses drop. I know that I was born to kill. Dicen que la comida en primera línea de playa sabe mucho mejor y hay quien prefiere llevarse el tupper con la tortilla de patatas o la ensaladilla rusa. Y también están los que prefieren el plan fácil del chiringuito, de los de toda la vida, la cervecita, la tapita y lo que te pongan por ahí. ¿Tú de qué equipo eres? ¿Y qué no puede faltar en tu tupper playero? Es lo que estamos preguntando a nuestros oyentes. Si son de lo fácil o se complican la vida y hacen alubias, como ha contado alguno por aquí, que se levantan a cocinar las alubias. Se llevan el puchero.
El pucherito, Rosa. ¿Qué nos cuentan?
Sí, sí. Bueno, pues fíjate, Isra, sobre la tortilla. Hablábamos antes pues de que tenía que estar bien cuajada, estar refrigerada y todas esas cosas. Pues mira lo que hacemos.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo un amigo que le encantan las tortillas de patata, pero después de haber pasado un día entero en el tupper en la playa, dándole el solecito y eso. Entonces él se hace por la mañana cuando se va a la playa 2 tortillas de patata, una se la come allí y la otra se la come en la cena cuando llega a su casa. Y esa es la que disfruta de verdad porque es la que más le gusta. Venga, un saludo.
Pues con Vamos. Cuidado porque hablaba
de milagro.
Claro. Hablaban de la tortilla y de los peligros que tiene el tema de la salmonelosis, de que el huevo no esté bien cuajado. Es decir, que yo creo que también no hace falta tampoco obsesionarse con esto, pero es verdad que con cuidado.
Hombre, le gusta recalentada, pero recalentada del sol. O sea, qué gente para todo, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué se lleva a la playa José de Valencia.
Yo cuando voy a la playa con la familia, solemos llevar en la neverita gazpachitos, cerveza, refrescos, agua fresca y de comer llevamos pisto con longaniza y morcillitas, todo con tomatito, pimiento y bueno, pisto. Y una ensaladita valenciana de tomate valenciano, cebolla, lechuga, poquito de maíz y huevo duro a trocitos. Y al ataque. Si entra más de postre, pues un buen melón, fresquito. ¡Hala, gente! ¡A pasarlo bien!
No se desmayan, ¿eh?
También te digo, lo bueno del huevo es que, claro, con el calor que hace, también tú te puedes coger y te lo llevas crudo y se te acaba haciendo un huevo duro si le echas un poquito de agua. Bueno, viste que hay un reto que está en redes sociales de gente que cocina un huevo frito en el patio de su casa cuando vienen las olas de calor. Eso no pasa también a veces, ¿eh? Le echa no un poquito de aceite ahí a la sartén y eso está pasando. ¿Qué más cuentas, Rosa?
Fíjate, yo más que de huevo soy de pisto. El pisto es una opción estupenda para llevárselo a la playa.
Buenísimo,
¿eh?
Pero es verdad que al pisto se le suele acompañar con un huevo encima, ¿no? Un huevo frito encima, lo mezclas todo y está. Sí. Yo creo que ese es insuperable.
Vamos, que el huevo sí o sí, en el tupper de
vida. Sí, el huevo para jugárnosla, sí, sí. Exacto. Lo mejor.
Bueno, ya que estamos poniendo en valor este producto tan español como es el tupper, nos va a contar esta oyente los dos principios del tupper.
Tarde, gente. Yo tape en la playa poco porque yo para comer, o en el chiringuito, o en el bar, o en mi casa. Yo sí que tiro mucho de tape, que me sobra comida, la congelo, le pongo una pegatina para saber lo que es. Y digo lenteja, macarrones, arroz. Y en el tema de los tupperware hay dos principios. Uno, el tupperware que se mancha de tomate, ya le puedes echar todos los productos habidos por haber.
No se va.
No se quita.
Eso es.
Dos, los tapes se devuelven. Buenas tardes, gente.
Hay mucha gente que ha sufrido robos de tupper en España, ¿eh? Nos está quedando claro con nuestros oyentes, gente traumatizada por robos de tupper. Me hace gracia que has dicho, Rosa, un producto tan español como es el tupper. Y claro, es tupperware, ¿sabes? O sea, que español.
Bueno, exactamente.
Español sería el envase, podríamos decir.
No, la fiambrera. La fiambrera de toda la vida.
Pero claro, queda mejor tupper que
nos
fiambrera.
Nos hemos acostumbrado al tupper, pero es la fiambrera de toda la vida. Y luego yo te digo una cosa, yo a estos tuppers, sobre todo cuando son de plástico que se te queda todo el tomate, yo cuando la cosa está así un poco fuerte de color, lo que se suele decir es que se le mete una servilleta con agua y lavavajillas, si frotas un poquito, lo mueves un poco, lo agitas y suele quitar el color de las paredes bastante. Hola,
yo pensé que ibas a decir que cuando ya tenían ese color, tú te inventabas que es que son de ese color, ¿sabes? Que no es que se le haya quedado el tomate.
No,
el tomate
directamente tíralo ya, porque a ver dónde vas con ese color en el tupper, que da cosa meter ahí.
Esperamos mensajes sobre qué hacéis para llevaros las comidas este verano la playita, la montaña, si tiráis de tupper o no. Esperamos en un número, Rosa.
En el 607-150602.
Enseguida, en unos minutos, nos vamos hasta Torre Pacheco, en Murcia.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales, desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas flash de Viajes El Corte Inglés.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Despósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estamos a 29 de julio y ya han pasado 20 días de esto. Te estoy hablando de los disturbios entre grupos de ultraderecha, entre vecinos y personas de origen magrebí de Torre Pacheco, en Murcia, que surgieron a raíz de la brutal agresión a un vecino de 68 años del municipio a manos de tres jóvenes el pasado 9 de julio. Hoy COPE vuelve al epicentro de los altercados. Durante más de dos semanas, Torre Pacheco se convirtió en un escenario de violencia con tintes racistas. Los vecinos, 20 días después, se siguen sintiendo inseguros.
Está igual que estaba hace antes de nuestra historia, igual que estaba hace 5 años, que no, que nada más que robo, nada más que historia, nada más que problemas, y está todo igual, sigue todo igual.
En la puerta de mi casa, cosa delictiva, y vende droga en la puerta de mi casa, y pasa la policía y los ve, y pasan de largo.
Yo donde vivo, que vivo en el kilómetro cero de todo el rollo que ha pasado, cuando llamo a la policía y digo la calle que es, se tira una hora para venir.
Todos estos testimonios que escuchas los ha recopilado Juan Baño, el jefe de interior de COPE. Buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes, Isra.
Estás ahora mismo allí, en Torre Pacheco, en el lugar.
Claro, estamos en Pacheco, donde la gran noticia es que hace menos de 40 grados hoy en el mes de julio. Vamos a decir algo bueno.
Pues disfrútalo, disfrútalo.
Menos de 40 grados en Murcia, acabando julio, comenzando agosto. Pues bueno, con
que
esa
no
buena
estamos
noticia,
tan mal, que no estamos tan mal.
No, esto puede ser mucho peor. Pues entonces tenemos con menos de 40 grados, pues la gente que se va a la puerta a tomar el fresco, que claro, es muy propio de todo el sur, ¿no? Pues
esa imagen, con las sillas en la puerta tomando el fresco. ¿Cuál es el ambiente hoy ahí en Torre Pacheco, 20 días después de estos altercados, de que comenzase todo?
Bueno, hoy han vuelto a ser noticia porque hoy la directora general de la Guardia Civil efectivamente pues apareció por aquí para felicitar a la gente, a sus hombres, para decir lo que ha hecho y cómo están las cosas. Y entonces, claro, pues hemos dicho, buen momento. Mañana se cumple justamente 20 días de la agresión. El 10 de julio le partieron literalmente la cabeza a Domingo, ¿no? Ese hombre de 69 años que estaba paseando, pues como dicen aquí, con la fresca. Porque si no hay fresca y 40 grados durante el día, imagínate, para pasear, ¿no? Y claro, eso evita que haya luz del día, entonces pues la inseguridad aumenta. Y la gente sigue teniendo la sensación que si paseas con fresca o sin fresca, aquí puedes tener algún problema. Es decir, la sensación de inseguridad, no digamos la inseguridad, que también, pero la sensación de inseguridad ha ido creciendo en los últimos tiempos. Los propios agentes, los propios policías, a mí me lo han reconocido estos días y lo reconocen ahora. Ha ido a más. Es decir, la sensación de que puede pasar algo en el ámbito próximo tuyo, en tus propiedades o en tu casa. Te pueden entrar, saltar por la ventana, te pueden quitar el móvil, te quitan la bicicleta. Mira, Isra, yo vivo... La familia mi familia vive a 20 kilómetros de Torre Pacheco. Te cuento y te confieso una situación muy personal. En el último mes y medio me han robado 2 veces la bicicleta. Es decir, tú dejas la bicicleta en la puerta de la casa tranquilamente, dentro de lo que es el atrio ya de la casa, y alguien tiene la delicadeza de entrar cuando no tienes el control de la situación y llevarse la bicicleta 2 veces. Quiero decir que esto es un gota a gota que va calando poco a poco en esa sociedad, donde todos nos conocemos a todos, y donde Domingo, lógicamente, es una población de 40.000 habitantes, pero tú no sabes lo fácil que es llegar a casa de Domingo, porque todo el mundo, no porque haya salido en la tele, no, por Dios, porque todo el mundo conoce a todo el mundo. Y cuando le haces daño a alguien de esos vecinos, todo el mundo se siente, la inmensa mayoría, afectado, dolido, y que el siguiente puede ser él. Bueno, esa es una realidad. Entonces, claro, nada, hay una delincuencia
en este caso, nada justifica es los ataques luego racistas contra un colectivo en concreto, claro.
Nada, no, pero es que el problema es que aquí ellos han sentido la pista, el escenario en el que otros han querido representar su papel, su rol. Claro. A río revuelto, ganancia de pescadores. Uh-huh. Y algunos han venido a pescar. Yo hablaba ayer, por ejemplo, con un vecino muy salado ahí en la puerta de la iglesia, cerca de la plaza del ayuntamiento. Yo le veía caminando, digo, tiene usted pinta de sensato, quiero escuchar su voz. Y el hombre me decía, pero con una rotundidad, una tranquilidad absoluta, no necesitamos que vengan otros a salvarnos, no necesitamos, lo digo literalmente, exaltados de Desocupa, de Vox, lo decían así literalmente, no, por favor, que nos dejen en paz, que aquí, y además no se respira ninguna sensación de xenofobia ni de racismo. Hay una realidad, y decían otros, delincuencia que puede estar asociada a veces al paro, a la situación de, en fin, de pendiente de destino, ¿no? Muchos están pendientes de destino, chavales jóvenes, algunas veces una parte de esos chavales pues son hijos de inmigrantes, otros son, por así decir, españoles de toda la vida, y estos también son españoles, los hijos de los inmigrantes, han nacido aquí, pero es verdad que esa colonia de chavales, ahora hay menos trabajo en el campo, me decían ayer más de uno, es que ahora hay menos trabajo, entonces hay más gente sin oficio ni beneficio, en esa plaza sentado, echando el rato y a veces, en fin, echando otras cosas, echando un poco la red a vez que pescan, por supuesto, el trapicheo, y eso va asociado pues a una población determinada, en el sentido de que es una gente joven que están viéndolas venir.
Estamos hablando con Juan Baño, jefe de interior de COPE, que está en Torre Pacheco, en Murcia, donde hace 20 días comenzaron esos altercados por ese ataque a Domingo, que es el vecino, el protagonista, podríamos decir, de esta historia, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento de esa conversación, porque tú has podido hablar con él durante tu visita a Torre Pacheco.
Como si fuera un sueño. Aquí me queda todavía una pintica roja en el ojo. Es que a lo primero estaba negro y gordo y he estado la denuncia ahí en San Javier.
¿Has hablado ya, que te ha llamado el juez ya o la jueza?
Sí,
¿no?
sí.
¿Has declarado? Muy bien. ¿Has tenido que reconocer a alguno de los detenidos algo o no?
Me enseñaron una foto, pero yo lo único que, si acaso hubiera conocido un poco la ropa, y me lo pusieron con pantalones cortos y sin camisa, pues para mí son casi todos iguales.
Domingo fue el vecino de Torre Pacheco agredido, al que le rompieron literalmente la cabeza. Ocurrió sobre las 5:30 de la mañana. Él es madrugador por naturaleza, te contaba, hacía el mismo recorrido cada día, pero ahora te decía Juan Baño, jefe de interior de COPE, te decía Domingo que ha tenido que cambiar la ruta. Lo escuchamos.
He empezado esta mañana. Hoy he cambiado la ruta. Hoy, en vez de irme para el cementerio, le he dado vuelta ahí al campo de agua. Y he salido más tarde, he salido a las 7 de la mañana, ya de día. El campo de agua está dos calles más adentro.
Domingo tiene miedo, se siente inseguro, Juan, ¿es un hecho aislado? ¿Lo siente solo él o, como nos decías, es algo que está generalizado ahora mismo?
No, vamos a ver, la gente vive tranquila y vive bien. La normalidad ha regresado después del lío que se montó, ¿no?, a raíz de esa agresión contra Domingo, es cierto. Pero, y luego con la intervención de los que venían, ya te digo, los salvapatrias, que venían poco menos que a poner en orden y a instruir a la gente para que se defendiera, unas tonterías, perdona que te lo diga, importantes. Y la gente sensata, la inmensa mayoría, yo toda la gente con la que hablaba, por ejemplo, escuchaba antes a José, que era de los más exaltados cuando hablaba, que te decía, llevamos 5 años igual, ya, es cierto, pero nadie tenía un reproche general contra la inmigración de decirte, nos sobran a todos, no, decían, esta gente mantiene nuestros campos, es que la riqueza de esa tierra procede de ese campo que cultivan estos inmigrantes, ellos lo saben, y siempre han tenido una buena relación y la tienen. Por lo tanto, Domingo, además, vamos a ver, la suerte que ha tenido Torre Pacheco es que el agredido ha sido Domingo. Me lo decía esta mañana precisamente un alto mando de la Guardia Civil y me lo confirman también gentes de la policía local. Me lo dicen estos días. Es que Domingo transmite una paz, un sentido común, una prudencia que una vez que te parten la cabeza a veces la pierdes. El más sensato de los sensatos. Y Domingo la mantiene. Domingo no se mete en charcos, como otros van buscando a través de las redes. ¿Dónde está el charco? Ahí me meto. No, él no. Y él está en el centro de Pacheco, viviendo en un lugar, por cierto, muy bien, un barrio acomodado, tranquilo, muy cerquita de la tapia del cementerio, me la marcaba. Estaba a 300 metros. Allí le dieron de golpes. Y él te dice, bueno, me ha tocado a mí. Pero no, esto no es normal. Domingo lleva trabajando en el campo desde el año 70. Tiene 50 años cotizados. Se ha jubilado hace 6. Quiere disfrutar, quiere jugar su partida de dominó, quiere echar su rato de paseo y como siempre, y con la fresca, porque aquí no se puede respirar sino durante el resto del día. Y quiere paz y tranquilidad. Y ahora mismo Esa paz está, pero es verdad, Israel, que lo que se echa en falta, en contra del discurso de los mandos de la Guardia Civil, no, de la Guardia Civil, no, digamos de la Dirección General del Cuerpo del Ministerio Interior, más seguridad. Es que el campo de Cartagena, que es una zona en ese sentido bastante crítica, no tiene guardias civiles patrullando. En el campo de Cartagena, y por supuesto Pacheco, tiene una compañía que no llegan a 100 agentes, porque no, una compañía son unos 100, 100 y pico agentes. En Pacheco no hay ni 100. Pero tienen que dar servicio a más de una decena de localidades y no dan abasto, y la patrulla de la Guardia Civil no se le ve, y eso disuade y se evitan problemas mayores, siempre, siempre.
Precisamente, Juan, precisamente esta mañana la que ha estado allí es la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que ha visitado el cuartel de Torre Pacheco, y la escuchamos.
El esfuerzo en recursos y en medios humanos se ha hecho desde el primer momento por parte del Gobierno de España. Insisto, estamos hablando, por ejemplo, aquí en el puesto de Torre Pacheco, no solamente es que se haya incrementado el catálogo, es que supera el 100% con la llegada de los guardias alumnos en prácticas y tiene muchos más efectivos de los que incluso están en su propio catálogo.
¿Qué decimos, Juan? ¿De acuerdo con lo que dice Mercedes González o en contra? Muy brevemente, que tenemos poquito tiempo.
Pues nada, la Dirección General viene a decir que hay más guardias de la cuenta, por así decir. Hay más guardias que marca el catálogo. Pues si usted cambia el catálogo, es evidente que no hay guardias suficientes para dar seguridad y garantías a la población que vive en esta zona del campo de Cartagena. Es evidente, es evidente. Pero bueno, en esto tendrá que ponerse las pilas el Ministerio del Interior, evidentemente.
Juan Baño, jefe de Interior de COPE, que está ahora mismo en Torre Pacheco, el lugar en el que mañana se cumplen pues 20 días desde esa agresión a Domingo, a ese vecino al que le partieron la cabeza, y que bueno, que hablaba con bastante tranquilidad con nuestro compañero Juan Baño, quitando la parte de odio que se ha generado también en redes sociales con estos discursos racistas de gente que pues que en más revuelto pues intenta pues ahí buscar pues no sé qué tipo de beneficio, pero estas tonterías. Gracias, Juan, por traernos la información de primera mano.
Un placer, amigo.
Sería tu latido intenso y grande. Quédate otro día, no sigamos tan distantes. Entre cada espera, entre tú y yo, yo no confundí jamás otros brazos nuevos con los tuyos.
Pues cuando son las 6 menos 10 seguimos en la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz, y vamos a estar contigo hasta las 7 de la tarde. Nos queda una horita y algo en este programa de la tarde. Bueno, dicen que la comida en primera línea de playa pues sabe muchísimo mejor, y por ello estamos preguntando a nuestros oyentes en esta tarde por ese tupper que se llevan a la playa o que se llevan a la montaña, si son más de montaña, o por esa... Hay quien se lleva ollas incluso, o alubias. Es lo que nos están contando esta tarde. Preguntamos si sois de elaborar más las recetas, si vais a lo típico del bocadillo, que da menos la lata, y por ello estamos preguntando. Rosa Rasado.
Pues te vas a sorprender, Isra. Nos ha mandado un oyente una foto para que veamos que es cierto que la gente lleva la olla al río, el puchero. Es una foto tomada en la piscina natural de Arenas de San Pedro en Ávila. Dice el oyente: doy fe de ello porque hice yo la foto y se veía un señor cargando con la olla al hombro, tal cual. ¿Eh? O sea que la gente hace estas cosas.
La gente lo lleva, es verdad, ¿eh? Es verdad que se pueden preparar cosas ricas si llevas ahí el camping gas o el butano y te lo preparas allí, claro.
Bueno, antes de pasar página, respecto a las manchas que decíamos antes de tomate del tupper, hay un oyente que dice que si tú lavas el tupper normal, lo secas al sol, el sol quita el colorante y deja el tupper como nuevo. Pero bueno, que luego está la opción que os contaba de la servilleta, mira.
Buenas tardes, gente. Pues ha dicho ahí una señora que el tupper con tomate, que es imposible de limpiar. Pues yo tengo un truco que no falla. Yo cojo el tupper, le paso primero un papel y luego echo agua caliente, un chorreo de Mistol o Fairy, y luego le meto dos papel de cocina. Cierro el tupper, lo agito, vamos, y sale nuevo. Buenas tardes, gente.
También yo supongo que dependerá del tupper. Habrá tuppers que salga más fácilmente y otros que no, porque claro, sí. Antes Tupper, decía Lorenzo Silva aquí, Tupperware era una marca. Entonces ha pasado como tantas cosas, que de marca ha pasado a casi pues sustantivo,
decir
el nombre. Claro, como los Kleenex. ¿Tienes un Kleenex? Pues claro. lo mismo con el Tupper.
Igual, pero bueno, que por ejemplo, esto pasa en los Tuppers de plástico, en los de cristal normalmente sale todo limpísimo.
Sí. Es que las de cristal son mejores.
Pues te digo, si es de plástico, pues si echas tomate frito, pues olvídate del Tupper. Aunque bueno, puedes probar estas cosas que muchas veces funciona. El tupper, además de ser muy socorrido para ir a la playa y para comer en primera línea, también es necesario para gente como Beatriz.
Hola, gente. Bueno, como yo tengo muchas alergias alimentarias, pues tengo que llevarme la comida a la playa en tupper. A veces sí, claro, vamos al chiringuito, pero lo más fácil es llevárselo en tupper. Los hago yo, o mi marido, o mi hijo, y tengo que tenerlos muy controlados de limpieza para que no haya contaminación cruzada, ¿vale?
Claro.
Bueno, un saludo.
¿Cuánta gente hay con alergias alimentarias que hay que tener cuidado con la contaminación cruzada y todas esas cosas? Cada vez hay más gente.
Sí, y hay que tenerlos en cuenta, sin lugar a dudas. Y bueno, decíamos que la fiambrera, el tupper, es un producto muy español. Ir a la playa con él y con todos los extras, eso también. Y bueno, la verdad es que hoy en día nos hemos vuelto un poquito más prudentes, porque mira lo que nos cuentan por aquí.
Hola, buenas tardes, gente. Pues cuando yo era niña, la verdad es que tengo muy buenos recuerdos. Nos íbamos a la playa y lo que hacíamos era... Bueno, nosotros jugábamos, pero los papás lo que hacían era poner una especie, como si fueran tienda de campaña así grande, con mantas y esas cosas, con las neveras, con los capazos de mimbre llenos de comida. La sandía allí y los melones se ponían en la orilla del mar. Y ahí se quedaban fresquitos. Buenas tardes a todos.
Yo eso lo recuerdo, ¿eh?
Yo eso, ¿sabes con qué lo hago? A veces, con la cervecita o los refrescos. Lo pones ahí, al lado de la orilla, y te va pegando el mar y conserva un poco más el calor. Tampoco mucho, ¿eh? Tampoco mucho. Pero un poquito sí que lo conserva.
Algo es algo. Bueno, igual a comer no dicen por aquí, pero el picoteo no falta en la playa.
Hola, buenas tardes. En mi nevera de playa, por supuesto que nunca han de faltar unos buenos fríos para la conservación de los refrescos que nos llevamos. Una latita de aceitunas con anchoa, unas patatas fritas o a lo mejor sí un trocito de empanada. Lo que es comer en la playa no, pero esos picoteos que no falten.
Pues hay que comer, que luego esos picoteos engordan y no alimentan, es lo que dice la gente. Aunque bueno, la empanada gallega siempre vale la pena.
Siempre entra bien.
Esperamos un mensaje, Rosa.
Sí, en el 607-150602.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías... ¡Aprovéchalo! Consulta condiciones en tienda y web.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 41 99.
Me gusta viajar también en otoño. Soy una maleta afortunada. Estoy lista para mis próximas vacaciones. Atardeceres en la playa, baños interminables. Tengo unas ganas.
Reserva con Betravel y consigue hasta 300 euros de descuento en tus vacaciones de otoño en el Caribe. Ahora 9 días en Cuba, en Cayo Santa María, con todo incluido desde 790 euros. Betravel, viájate la vida.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Sí, el menú de hoy tiene 3 platos. Está claro que hay que empezar hablando de la entrada de Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Al menos 20 personas han muerto en las últimas horas en la Franja de Gaza cuando...